SER Podcast.
El Festival de Cannes cierra una edición histórica para el cine español con tres películas en sección oficial, con muchas coproducciones y con un balance muy positivo para nuestra industria. Los últimos en presentar su película han sido Los Javis y con La Bola Negra se han llevado una de las mayores ovaciones del certamen. En este episodio repasamos todo, escuchamos a los protagonistas y valoramos a los grandes contendientes para la Palma de Oro, como el rumano Christian Mungiu, el polaco Pavel Pawlikowski, el japonés Ryusuke Hamaguchi o el ruso Andrei Izvanistev. Además, os recomendamos uno de los estrenos del cine de autor de la semana, la película francesa Love Me Tender con Vicky Krieps, y analizamos The Mandalorian and Grogu con Pedro Pascal. En 30 minutos os ponemos al día de todo el cine y las series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Pocas horas para conocer quién ganará la Palma de Oro de esta edición histórica de Cannes, donde el cine español ha demostrado estar en buena forma. Los Javis han sido los últimos en presentar La Bola Negra, su mirada sobre el asesinato de Lorca.
Creo que ese Federico Queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
Sorgoyen con El Ser Querido y Pedro Almodóvar con Amarga Navidad tienen opciones de entrar en un palmarés donde hay muchas favoritas como Fatherland de Pawlikowski o Minotauro del director ruso exiliado Sibianistev.
Los premios son el resultado de esa mezcla tan heterogénea, casi diría demasiado heterogénea, que significa un jurado cada uno de su padre y de su madre.
Analizamos los estrenos de la semana. De Mandalorian continúa el universo de ese personaje de Pedro Pascal, ahora en cine y de la mano de Jon Favreau.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Hay cine independiente como Love Me Tender, una historia de maternidad imperfecta y queer que protagoniza Vicky Krieps.
Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
¡Hola, mamá!
Nunca hay problemas.
Del cine español tenemos Cougel, un drama rural con toques de comedia que cuenta en el reparto con Carlos Cuevas.
Es más que una vaca. Y ya está.
Tona es mi vaca, la única que me queda, así que no. No está.
En televisión se estrena Rabalear, la serie de Paul Rodríguez sobre el desahucio del restaurante de sus padres en el Raval, todo un friso de los problemas y las injusticias del mercado inmobiliario.
Teníamos un tracto que no estás cumpliendo y yo no sé por qué, de repente yo pienso y no lo entiendo. ¿Quién es lo de la comisión? ¿Es un 2, un 4%?
El cine en la SER, desde Cannes.
Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER, último día del Festival de Cannes, día de nervios, de idas y venidas y de palmarés. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Ha sido una de las últimas películas en pasar por competición. Había mucha expectación en Francia por ver quiénes eran los Javis y por qué habían conseguido estar en la competición oficial del festival. La Bola Negra es un emocionante retrato de la homofobia, del fascismo durante la guerra, con un gran despliegue visual.
Federico García Lorca lo asesinaron. O sea, no es una idea, no es una quimera, no es un recuerdo histórico, es una realidad personal de un tío que vivía y que lo mataron por maricón. Entonces, claro, para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto, la historia, como dice Glenn Close, el personaje, ¿no? Dice, a mí me interesa la historia por las personas. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
Y hay gente que está intentando poner de moda la intolerancia y el fascismo, y eso es así. Y creo que nuestro trabajo es que eso no suceda, emocionando a la gente, haciéndole partícipe de historias con las que puedan involucrarse pues desde el alma, desde el corazón. Creo que es una gran manera de reconquistar ese terreno, sí, emocionando y involucrando a la gente en nuestras historias.
Es una película en la que está Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, pero también estrellas internacionales como Glenn Close y, por supuesto, Penélope Cruz.
Ser parte de algo que para mí es mucho más importante que una película más. O sea, hay películas, yo siempre lo digo, no estamos locos, sabemos que las películas no pueden cambiar el mundo, pero pueden contribuir, en algunos casos, a hacer las cosas mejor, a reactivar debates importantes, a tocar corazones de una manera que despierten algo, sobre todo en generaciones más jóvenes, era otra de mis motivaciones más fuertes. Aparte del respeto que siento por ellos y el talento inmenso que tienen y que siempre he sabido que lo tenían.
Nos encantaría que el cine español entrara en el palmarés de un jurado presidido por el coreano Park Chan-wook, a quien puede gustar el tono de Amarga Navidad, la película de Pedro Almodóvar con Bárbara Lenny, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez Gijón, una reflexión sobre la creación y la vampirización del cine.
El narrador es un ser muy egoísta. O sea, en el momento de tener una idea que le provoca a alguien de su entorno, no pregunta nada a esa persona, ni la tiene en consideración. Solo tiene en consideración la idea que le impulsa a escribir. Una vez terminado, yo por lo menos trato de no haber herido a nadie, y si supiera que le he hecho mal a alguien, tomándole como referencia para algún personaje, pues creo que no haría la película. Pero la naturaleza del creador es egoísta y a veces puede ser peligrosa para su entorno. Hay un debate, que es un debate moral, que no está establecido y que depende exclusivamente de la sensibilidad ética del creador.
Tenemos también El ser querido, que recibió buenas críticas por esa propuesta visual de Sorgoyen y también por las interpretaciones de Victoria Luengo y Javier Bardem.
Yo tenía la idea de rodar algo, de hacer algo de cine desde hace mucho, y cuando surgió esta nueva peli, que dice vamos a hacer una historia sobre un padre y una hija, Javier Bardem y Victoria Luengo, teníamos que elegir un contexto. Entonces yo le dije a Isa, ¿hacemos en el mundo del cine? A ella le di un poquito de, bueno, no lo sé, a ver por qué vamos a hacerlo, ¿no? Y encontramos, voy a decir rápidamente, creo que fue rápido, la justificación en el relato. Para nosotros lo más interesante, no sé si es lo más interesante, pero la piedra angular un poco de la película y del conflicto entre ellos dos es el relato, como el relato que tiene él de lo que pasó, el relato que tiene ella, el relato que necesitan, el relato que se ha relatado él. Entonces, que estas dos personas se dediquen durante la película a hacer relatos, a contar relatos, a hacer una película, de repente dijimos, hostia, aquí puede haber algo interesante. Entonces, son gente dedicándose a eso, que en el fondo lo que tienen que hacer es relatarse a ellos mismos.
Y entre los favoritos para estar en el palmarés figura el japonés Hamaguchi, el autor de Drive My Car, que ahora viene con una película de más de 3 horas, Sudán, en la que desafía al capitalismo con una emocionante historia sobre los cuidados y los afectos a partir de la correspondencia de una filósofa y una antropóloga.
No había tenido la oportunidad de explorar la idea de cuidar a las personas. Cuidar de los otros no es fácil, requiere tiempo, tienes que estar disponible, tienes que escuchar. No es algo fácil, ni significa que cuanto más hagas, sea mejor. Al introducirme en el ambiente de los cuidados, me di cuenta de que hay una falta de tiempo para estar con los otros. Es algo que me interesa. ¿Por qué nos privamos de tiempo para escuchar y cuidar a los otros?
Están también muchos de los pesos pesados del cine de autor europeo, como el polaco Paweł Pawlikowski con Fatherland, un depurado drama en blanco y negro sobre la vuelta de Thomas Mann a Alemania tras la caída del nazismo.
Well, you know, it's the moment where, you know, at the height of the Cold War.
Es el momento de apogeo de la Guerra Fría, con dos ideologías, una bastante burda y la otra bastante corrupta, luchando por el dominio mundial, y Alemania está dividida simbólica y eficazmente. Por lo tanto, es un gran contexto histórico en muchos niveles. Si luego consigues poner el centro en una historia humana que da vida a todo esto, entonces tienes una película que funciona en muchos niveles.
Brings all this to life, then you have a film that works on many levels.
Ha regresado también, después de muchos años y de superar un COVID y del exilio, el ruso Andrei Sviantsev. Ha presentado Minotauro, un espléndido retrato del patriarcado y la decadencia de la burguesía rusa a partir de un remake de Chabrol, pero con el contexto de la guerra de Ucrania.
Cuando has vivido 60 años de tu vida en un país del que lo sabes todo, es difícil decir que no soy testigo o no sé de lo que hablo. Sé cómo vive la gente, sé cómo piensa la gente, qué es lo que piensa, sé que es la corrupción y que está en todas partes. Creo que después de 6 años de estar en espacios y territorios completamente diferentes y de tener ideas diferentes, probablemente haya perdido algo de conexión con el país, pero Minotauro viene de 2022. Sabemos exactamente de qué estamos hablando.
El director rumano Cristian Mungiu, que ya ganó la Palma de Oro con 4 meses, 3 semanas, 2 días, vuelve a sus temas habituales, la religión, la convivencia, la inmigración en una pequeña comunidad. Esta vez lo hace de la mano de Sebastian Stan y Renata Gainsbø, un matrimonio ultrarreligioso que se muda a Noruega y se enfrenta a los servicios sociales del país nórdico que sospechan del trato y la educación a sus hijos.
What I really wish to do, like always, is to speak about something that I consider to be one of the most...
Como siempre, lo que quería hacer es hablar sobre algo que considero uno de los temas más importantes de nuestra sociedad global contemporánea, que es este conflicto de valores, especialmente entre este tipo de valores tradicionales y estos valores progresistas. Y vemos que esto lleva a la división de la sociedad en grupos de personas que realmente se detestan unas a otras. Hoy en día afirmamos que vivimos en un mundo global, pero no podríamos estar más divididos. Y si empezamos a analizar un poco lo que ocurre en el mundo, y no en Rumanía o Noruega, sino en Estados Unidos o Francia, vemos que vivimos en una sociedad muy, muy dividida. La gente ha dejado por completo de intentar entender a los demás que no comparten los mismos puntos de vista. Y creo que el primer paso para entender al otro es escuchar y tal vez dudar de lo que estás tan seguro.
Creo que el primer paso para entender al otro es escuchar y tal vez dudar de lo que estás definitivamente seguro.
También han pasado otros autores, como el belga Lucas Don con Coward, un drama queer en la Primera Guerra Mundial. Y el cine francés ha desplegado sus bazas con propuestas interesantes como Notre Salut, de Manuel Magh, otra película histórica, en este caso sobre la colaboración de los franceses con el régimen de Vichy.
Esta noche les contaremos quién se lleva la Palma de Oro y si hay premio para el cine español, pero ahora nos centramos en los estrenos de la semana que oscilan entre la saga Star Wars y el cine indie. Vamos a empezar, de hecho, con una película que descubrimos hace un año aquí en Cannes, Love Me Tender, de la directora Anne Cassenaf. Adapta la historia real que contó la escritora Constance Debré sobre cómo le quitaron la custodia de su hijo por ser lesbiana.
Constance Debré tenía 40 años cuando decidió dejar su carrera de abogada penalista para convertirse en escritora y salir del armario. Fue entonces cuando su marido comenzó una batalla legal que acabó arrebatándole la custodia de su hijo en común.
Tengo historias con mujeres. Y historias de amor.
A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
Hija de una modelo y un prestigioso periodista, Constance tuvo que abandonar el modo de vida al que estaba acostumbrada y comenzar a compartir piso para perseguir su sueño y poder permitirse luchar por su hijo.
Paul.
Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
Ahora la directora francesa Anne Cassenaf lleva su historia a la gran pantalla en Love Me Tender, la adaptación del libro homónimo que Debré publicó en 2020.
Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
Con un estilo que está entre la literatura punk y la confesión, la película es un relato más de mujeres para mujeres que mira la maternidad de otra manera.
Yo trabajo desde hace años sobre esta cuestión de cómo se posiciona.
Llevo años trabajando la cuestión de cómo posicionarme como directora, de qué punto de vista tomar y cómo estar en el set. Es una reflexión ética. Todo empieza ahí. Filmar cuerpos, filmar la intimidad. Eso requiere preguntas previas antes de organizar el rodaje. Mi generación empezó descubriendo su sexualidad en el cine con La vida de Adele, que es una película que me ha tratado muy mal como mujer. Y crecí como cineasta diciéndome a mí misma que teníamos que cambiar la forma en que veíamos a las mujeres y la forma en que las rodábamos.
La desgarradora actuación de Vicky Krebs es uno de los pilares del filme. La actriz luxemburguesa, conocida por El hilo invisible, da vida a esta mujer que se resiste a aceptar algo que la sociedad le ha impuesto, que la maternidad debe borrar el resto de sus identidades o su propio deseo sexual.
Je voulais filmer Vicky comme un handsome cowboy.
Quería filmar a Vicky como un vaquero solitario, quería convertirla en un icono, que hablase y se moviese como los personajes de las películas del oeste, porque ya traía ese misterio del propio personaje.
Pero la película no se queda solo en el retrato de una maternidad incómoda para el sistema. También habla de clase, de renuncia y de la violencia silenciosa de las instituciones.
¡Llevo 2 años luchando para ver a mi hijo!
En el fondo, Love Me Tender retrata cómo una mujer puede perderlo todo, estatus, dinero, estabilidad e incluso a su hijo, simplemente por decidir vivir fuera de una norma tremendamente injusta.
Paul está muy bien cuando no te ve, está muy bien, y en cuanto te ves, el caos le trastorna, le sacude, le perturba.
Anne Cassenaf convierte así el juicio por la custodia en un proceso atravesado por prejuicios morales, donde la orientación sexual de la protagonista pesa más que su capacidad como madre.
Esta es una historia real que la autora del libro vivió y ocurrió hace tan solo unos años. A los franceses se nos da muy bien dar la impresión de que siempre somos muy abiertos de mente, muy avanzados y muy libres. Pero creo que estamos en un país que, como todos los países europeos actuales, se enfrenta a un declive del pensamiento y de las libertades. Y hay una atmósfera peligrosa y preocupante en Francia. Esta es la historia de un juicio homófobo, donde mi personaje es criticado por ser una mujer que elige vivir su vida, por no sacrificar todo por ser madre. Eso es intolerable en Francia.
También hay una crítica muy clara a cómo la sociedad exige sacrificios concretos a las mujeres que simplemente quieren ser ellas mismas, pues cada decisión de la protagonista parece interpretarse como una irresponsabilidad.
Estaremos aquí durante la hora que tienes para estar con tu mamá.
Love Me Tender llega a los cines como un lúcido retrato que defiende que una mujer no debería tener que convertirse en un modelo de pureza para conservar el derecho a existir, desear o simplemente ser madre. La mia chitarra nel silenzio piangerà.
Del cine español tenemos una propuesta curiosa por su tono, a mitad de camino entre el drama rural y la comedia. Es Cougel y cuenta con Carlos Cuevas en el reparto. Nos cuenta de qué va Elio Castro.
Titular con una palabra inglesa, Cowgirl, una película hablada en valenciano y que transcurre en el norte de la provincia de Castellón, no deja de ser de entrada algo llamativo.
El guión original se llamaba así, Cowgirl, y es verdad que dudamos por, bueno, es una palabra anglosajona, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, dijimos, esto lo deberíamos traducir, además con una versión original en valenciano, deberíamos incluso traducirlo al valenciano. ¿Cómo lo tendríamos que hacer?
Quien nos lo explica es Miguel Llorens, que ha codirigido este film junto a Cristina Fernández.
Para nosotros es un referente, ¿no? Cowboy. Y de repente, cuando cambias Cowgirl, es algo que no hemos oído, que es lo que nos pasa con el mundo de la mujer, ¿no? Con las historias de mujeres, y de repente generar ese término era muy chulo, ¿no? Porque al final cowboy es algo que todos están todo en el imaginario de todos, ¿no?
Porque la protagonista de la película es efectivamente una mujer en par, interpretada por la actriz Isabel Rocati, una granjera de 60 años que necesita que su vaca tona se quede preñada para asegurar así su medio de vida.
Mira, vamos a hacer lo que tú quieras, tú decides. Yo te prometí que no me jubilaría hasta que la tona se quedara preñada. No me hagas incumplir la promesa.
Moré que puffe.
Lo que sea, pero ya.
Cowgirl habla de la vida en los pequeños pueblos con las inevitables rencillas entre los vecinos, la supervivencia de las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas y de un mundo rural que se va perdiendo. Pero lo hace no desde el drama, sino desde la comedia romántica, aunque Cristina Fernández y Miguel Llorens huyen de estas etiquetas.
Pero esta peli, claro, tiene muchísimas más cosas, no es solo una comedia romántica, sí, por supuesto que no lo es.
Y es una película pensamos que para disfrutarla, para sentir cosas, para disfrutar de los paisajes y de los personajes.
Sí, que justo en este momento que vivimos tan oscuro, creo que es precisamente una película que arroja un poco de luz sobre lo humano y sobre la humanidad. Te da un poquito más de esperanza en la humanidad y en la comunidad.
Yo ya sé que vivir es más difícil que morir.
Además de la protagonista Isabel Rocati, en el film podemos ver, entre otros, a Pep Moner y a Joaquín Climent, y haciendo un pequeño papel, el de un joven que llega al pueblo.
Me complau comunicar-vos que el nen de Micaela, así present, puja, Riqui, puja, home, puja, puja, ha arribat pa viure a sa casa.
Podemos ver al actor Carlos Cuevas.
He rodado mucho en la ciudad, yo. Creo que muchos de mis personajes han sido ya no solo contemporáneos, que también, pero urbanos. Y entonces debo tener cara de urbanita, ¿no? Entonces pensé, mira, para una que me dan de campo, pues vamos a hacerla.
Otra de las características de Cowgirl es que está, como hemos dicho, hablada en valenciano, en una variante de esta lengua en el norte de Castellón.
¿Qué te parece, el poble?
Bé. Molt bonic, molt bonic.
Necessitem gent nova, que s'arrele al poble i que mos porte
vida.
Y Carlos Cuevas, para hacer su personaje, también modificó su acento catalán.
Mi personaje es el único que no es del pueblo, que llega, ¿no? Entonces, claro, yo no soy valenciano, soy catalán, entonces dijimos, bueno, probablemente, sin decirlo, mi personaje pues llega de algún lugar de Cataluña, pero para hacerlo un poco peculiar y un poco diferente, yo te hago la película con acento de Tarragona. Gente que conozco, que ha visto la película, se ha dado cuenta de esta diferencia y estoy contento con el detalle, como de contar que es un personaje que no es de Barcelona, seguro, pero tampoco es de Morella, que es donde se rodó la película en Castellón, y así, bueno, me gustó como explorar un poco un pequeño acento diferente, un tipo de palabras diferentes.
Así es Cowgirl, esta pequeña película, una vaca que tiene que quedarse preñada.
Tranquila, bonica, ahora te calmarás.
More, es una vaca.
Ni vaca ni vaco.
Para que su dueña, una mujer de 60 años, siga viviendo en su pueblo de toda la vida.
Yo ya sé, quedarse sola poco a poco sabe amargo, y este camino algunas veces se hace largo, se hace largo.
Y terminamos con el gran estreno esta semana de Mandalorian y Grogu, la continuación de la serie de televisión sobre el universo de Star Wars. Ahora en película, con Pedro Pascal, con Sigourney Weaver y con el Imperio hecho un desastre.
Star Wars, la saga más importante de ciencia ficción de la historia, ha marcado a varias generaciones.
No entraré en el lado oscuro. Has fallado, excelencia. Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo.
Entre otras, a la de Pedro Pascal, el actor chileno convertido hoy en gran estrella de Hollywood.
Es muy importante para mí porque las primeras memorias que yo tengo ir al cine es ver la película de Star Wars con mi papá, con mi familia, con mis amigos. Son las primeras impresiones que tuve desde muy joven.
Y a la de Jon Favreau, el director y todopoderoso productor, a cargo de The Mandalorian.
I think we're affected very much by experiences we have when we're young.
Creo que nos afectan mucho las experiencias que tenemos cuando somos jóvenes. Es muy difícil separar el hecho de ver Star Wars por primera vez más que con la experiencia de estar en la sala de cine con el hecho de estar con mi padre. Las películas se convierten en una extensión de la memoria de nuestro pasado. Por eso cada generación tiene su Star Wars.
Después de tres temporadas al frente de la exitosa serie derivada de todo ese universo, con el fenómeno fan de Grogu incluido, ambos lideran una nueva aventura, esta vez a lo grande, en cines, rodada en IMAX y con muchos guiños a los fans.
Los botones no se tocan.
La historia de The Mandalorian y Grogu se enmarca como la ficción televisiva en los años posteriores de la trilogía original, tras los sucesos del Retorno del Jedi.
Necesito información.
Oh, por este precio te diré lo que quieras.
Estoy buscando un Han.
Está cerrado, gracias.
En ese tiempo se ha instaurado la Nueva República o Democracia Galáctica tras la caída del Imperio, pero aún quedan muchos vestigios que operan en las sombras.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
La misión principal del mandaloriano y Grogu es perseguir a uno de esos criminales que conspira y amenaza al nuevo gobierno, y en esa aventura se embarcan por encargo de Sigourney Weaver, uno de los grandes fichajes de esta película.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
La historia, que bien podría equivaler a unos cuantos capítulos de la serie, opera en dos direcciones, como un clásico relato de padre e hijo, de maestro y el aprendiz, cuya relación se ha convertido en el pilar de The Mandalorian, como ambos se protegen y se cuidan ante los peligros.
¿Qué pasará cuando no estés allí para protegernos?
¿Estás bien?
Algo que siempre ha estado en el centro de esta historia, según su creador, Jon
Favreau.
De lo que me siento muy orgulloso de esta película y por lo que me siento tan conectado con ella es de ver la reacción que ha tenido la gente, especialmente durante el COVID, cuando era una de las pocas cosas que podían hacer. Era un entretenimiento nuevo, muy cinematográfico para la televisión. Era un descubrimiento, y Grogu era un personaje muy positivo para eso. El mandaloriano, al principio, era un personaje muy oscuro, así que esa yuxtaposición fue genial. Y para mí, lo bueno es que ambos crecen a través de esa relación. Y ahora es una relación padre-hijo. Ahora ese personaje imperfecto es uno de los mejores papás de Star Wars. Y eso es realmente Star Wars. Por mucho que trate de blásteres y extraterrestres y naves espaciales y sables de luz, se trata realmente de personajes que evolucionan y crecen con el tiempo. Por eso creo que el mito perdura.
Y de otra parte está la dimensión política que siempre ha tenido la saga, una alegoría del poder, del lado oscuro y del autoritarismo y de cómo proteger la rebelión y la democracia, algo que la conecta con el mundo de hoy, como reconoce Pedro Pascal.
Uno siempre tiene que acordar que la lucha en estas películas es por lo bueno y la república y la, como tú dices, la democracia. Eso es la aventura, es luchar por el bueno del mundo y proteger a los inocentes y a la gente que se les merece protección. Por eso vamos al cine. En Star Wars específicamente es un mundo y muchos mundos que tiene especies diferentes, personajes de tantos diferentes mundos que refleja todas las culturas que tenemos en nuestra tierra, todos los países.
El director lleva a los protagonistas por la galaxia y los enfrenta a numerosas batallas, contra criaturas en una especie de foso romano, contra monstruos en el agua, contra máquinas en la nieve y contra todo el que se interponga en su camino en cualquier nave.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar. ¿Qué?
En medio de toda esa épica acción, acompañada por la fantástica música de Ludwig Göransson, que suena durante casi toda la película, The Mandalorian y Grogu evolucionan en su arco emocional, en esa relación especial al servicio de los fans.
Los mayores protegen a los jóvenes. Y luego los jóvenes. Protegen a los mayores.
Jon Favreau tira de referencias clásicas como las de Kurosawa o los western que inspiraron a George Lucas, pero también abre otro mundo con esas ciudades futuristas, atención a los cameos, y tantos bichos que por momentos parece una película de terror o mutaciones de Parque Jurásico.
I think that there were a lot of cinematic influences that have worked their way into the film.
Creo que hay muchas influencias cinematográficas que se han incorporado a la película, y creo que cualquiera de nuestra edad o de la mía reconocería ciertas cosas. Lo que intentamos hacer conscientemente es no solo ver el Star Wars de George Lucas como inspiración, sino ver qué le inspiró a él. Así que nos interesamos por las películas de Kurosawa, viejos westerns, películas de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Inglaterra. En este caso, dado que tenemos IMAX y la gran pantalla, podríamos tener un lienzo más grande. Y buscamos qué lo inspiró de Flash Gordon, un serial del que intentó hacerse con los derechos antes de crear Star Wars. Estos seriales, que vieron de niños, fueron un gran punto de inspiración, pero también puedes echar un vistazo a toda la película y verás que hemos mirado a películas como Blade Runner o a los neo-noir, porque podíamos construir grandes decorados con luces y humo, todas esas cosas que llenan una pantalla de IMAX.
Hay algo muy especial en esta historia derivada de Star Wars que ha encontrado un estilo propio, que está cómoda en cierta infantilización y que cuenta con un enorme despliegue visual gracias a la unión de los avances tecnológicos y la artesanía que siempre diferenció a la saga.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
El problema de la película es que no puede confiar todo a la relación de sus protagonistas, al misterio de este cazarrecompensas enternecido por Grogu, de ahí que el guión sea el gran agujero de una superproducción hecha para arrastrar a todo el público del streaming a las salas de cine.
Este es el camino.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
No quiero escuchar canciones tristes, ni quiero volver a hundirme.
Semana importante para la ficción española en televisión, con dos series de estreno. HBO Max estrena Rabalear, tras su paso por el Festival de Berlín, como la primera serie española elegida en esa sección oficial. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Su creador, Paul Rodríguez, construye un relato inspirado en su propia historia familiar. Can Mosques, el centenario restaurante del Raval de Barcelona, se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión, cuyo objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. Isaki Lacuesta dirige esta trepidante serie con aire de documental y rodada en catalán, protagonizada por Enric Auquer, María Rodríguez Soto y Sergi López.
¿No te lo pensabas sonar en persona? ¿Eh?
En persona.
¿En persona?
El otro estreno español es Se tiene que morir mucha gente, la adaptación de la novela de Victoria Martín, que codirige con Sandra Romero y Nacho Pardo, y se estrenó en la sección oficial de Cannes Series. Protagonizada por Ana Castillo, Macarena García y Lara Weismar, tres viejas conocidas que fueron juntas al colegio y que 20 años después siguen siendo amigas, con sus propias crisis laborales, sentimentales y de identidad. La temporada completa ya está disponible en Movistar Plus.
¿Sabes que hay una nueva moda en la que la gente se mete las benzodiazepinas como si fueran supositorios?
¿Qué moda es esa?
Una de París.
¿De París?
Del centro a centro, tanto los parisinos.
El otro estreno de la semana es el regreso a la ficción de Tatiana Maslany, la actriz canadiense que ganó el Emmy hace 10 años por sus múltiples personajes en Orphan Black. Ahora estrena en Apple TV Satisfacción Garantizada, donde interpreta a una madre recién divorciada con una crisis de identidad que lucha por la custodia de su hija. Después de presenciar un crimen por webcam, inicia una investigación que la introduce en una peligrosa espiral de chantajes y conspiraciones.
¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
Terminamos el cine en la serie y lo hacemos con Barbara Streisand en Tal como éramos. La actriz y cantante es una de las palmas de honor en este año, aunque finalmente no vendrá a recogerla. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez. Tenemos programa especial a las 4 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, con el resumen de Cannes, y esta noche les contaremos el palmarés de esta edición histórica.
Está preocupado por la guerra civil española. ¿Y vosotros? Miles de hombres luchan y mueren en una guerra entre hermanos. ¡Solo un país envía ayuda! ¡Solo un país! ¡La Unión Soviética!
¡Katie! ¡Tú eres mi Katie!
¿Está bien? Vamos a ver. ¿De qué tenéis miedo? Los rusos ayudan a la República Española. ¿Eso os da miedo? Quieren el desarme, sí, pero piensan en la guerra futura. ¿Os asustáis? Los dictadores de Alemania e Italia se están preparando para una guerra contra el mundo entero. ¿Os asustáis? Habría que asustarse. Pero en realidad solo hay una cosa que temer. No soy yo, ni la Liga de Comunistas Juveniles, ni ningún otro fantasma. Tened miedo de cualquier persona, de cualquier país, que atente contra la paz mundial.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.